Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Hoy les hablaremos del paro en el Ecuador y de las posibilidades de diálogo.
También de las nuevas decisiones judiciales sobre la esposa de Pedro Sánchez en España.
Y de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y de la situación económica de la isla.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 3 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La tensión por un paro en varias zonas del país sigue latente en el Ecuador. Todo empezó a principios de la semana pasada, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, convocó la protesta por la eliminación del subsidio oficial al diésel.
Esta semana la crisis ha escalado. El domingo, un campesino murió en Cotocachi, en la provincia de Imbabura, en el norte, presuntamente por disparos del ejército. Fue un hecho grave, y los indígenas retuvieron a 17 soldados que fueron liberados con diversos golpes este miércoles.
Las protestas por el retiro del subsidio al diésel no son nuevas. Las vivieron presidentes como Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Hace pocos días, el presidente Daniel Noboa, al ser preguntado en el canal Ecuavisa si estas manifestaciones son la prolongación de las anteriores, contestó.
Sí. Es una continuación y como se han salido con la suya antes,
en el 19 y en el 22.
Creen que lo pueden hacer ahora. Entonces, al final del día, 2-3% del país quiere dictar la política económica y la política pública de toda una nación. Eso de ahí tampoco podemos permitir. Somos una nación soberana.
Noboa ha sugerido que detrás de las marchas está el Tren de Aragua, organización criminal venezolana. También dijo que quienes ataquen a la fuerza pública y a la población civil pueden ser castigados con penas de hasta 30 años de cárcel.
Algunos dirigentes políticos critican los bloqueos de vías y las acciones violentas de los indígenas. Sostienen que su representación política es muy pequeña. En las pasadas elecciones presidenciales, Leonidas Issa, candidato del movimiento Pachakutik, logró el 5,2% de los votos.
Tras casi 2 semanas de problemas, ¿hay alguna posibilidad de diálogo para resolver la crisis y que se levante el paro? Hablamos ayer en Guayaquil con Hernán Pérez Luz, experimentado columnista del diario El Universo.
Mire, debemos pues esperar que haya un acercamiento. La academia o algunas universidades han propuesto mesas de diálogos. La jerarquía de la Iglesia Católica también ha propuesto algo. Lamentablemente pues ha habido estas protestas de forma violenta, ¿no? Está bien, creemos nosotros los ecuatorianos que tenemos derecho a protestar, pero no recurriendo a la violencia. Se ha secuestrado a militares, se ha incendiado puntos de trabajo, se bloquean caminos. Esta mañana se reportó que ahora comienzan a pedir como una especie de dinero o de productos para dejar pasar a los camiones. Entonces la protesta ya está tomando otro cariz, ya otras formas. Y esto no es nuevo. Esto ya nos pasó en el gobierno del presidente Moreno y el presidente Lasso también tuvo que soportar una ola de protesta similar. Probablemente en el correr de los días hay algún acercamiento. Pero vea, lo que prende la bandera de lucha es el subsidio al diésel. Y el diésel básicamente está siendo subsidiado para fomentar el contrabando en Colombia. No es coincidencia que las provincias del norte, Imbabura y Carche, son las provincias más agitadas, porque por ese lado pues salía un gran negocio de contrabando del diésel y de y ese consumo ha bajado sustancialmente. Así que hay que esperar un poco que se calmen las cosas. Los líderes que están manejando este tema, esta protesta, ya fueron candidatos en la última presidencia de la República, en las últimas elecciones, y solamente sacaron el 5%. Entonces es una manera de gobernar sin ser elegidos. Eso es lo que yo puedo decirle. Esperemos que esto vuelva a su normalidad en los próximos días.
La esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no está pasando por un buen momento. Ayer, el juez Juan Carlos Peinado, que la procesa judicialmente por varias causas, tomó una nueva decisión sobre ella.
Lo que determinó Peinado es que un jurado compuesto por varios ciudadanos debe decidir si la señora Gómez es culpable o no de una serie de delitos que él le ha imputado. Incluso la citó el lunes para informarla del asunto.
Juan Carlos, tú sigues de cerca el caso de la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Cuáles son exactamente los delitos por los que el juez Peinado quiere enviar ahora a un tribunal de jurados a la señora Begoña Gómez?
Paz, en esta ocasión el juez Peinado acusa a Begoña Gómez de varios delitos. Hablo de presunciones y no de hechos probados, pues para eso es el juicio, para absolver o para condenar. Por un lado está el delito de apropiación indebida. Esto por haberse quedado la señora Gómez con un software que para el máster de transición social competitiva que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, le diseñaron las empresas Telefónica, Google e Indra. También la acusa Peinado de tráfico de influencias, por haber firmado documentos, recomendaciones de unas compañías de un señor, Juan Carlos Barrabés, que fueron beneficiadas con la adjudicación de contratos públicos, contratos concedidos después de una licitación, por 10 millones de euros. Y finalmente está el delito de intrusismo, por haber participado en la redacción, en la elaboración de pliegos para el diseño del software que acabo de mencionar. Pero eso no es todo. Aquí conviene recordar que la semana pasada el mismo juez decidió que otro jurado juzgue a la esposa de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, por malversación de fondos públicos, al haber supuestamente utilizado a una empleada oficial en el Palacio de la Moncloa, el Palacio de Gobierno, para que le ayudara en sus negocios privados. No todo el mundo está de acuerdo aquí en España con estos señalamientos. Algunos sectores aseguran que las evidencias que aporta Peinado al expediente pues carecen de solidez. En todo caso, no es claro el panorama para Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que mientras no sea condenada, pues sigue siendo inocente.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Puerto Rico hay mucha inquietud por la economía. Se basa en lo que está pasando en la Junta de Control Fiscal, que fue creada por la denominada Ley Promesa de 2016, cuyo objetivo era que la isla pudiera reestructurar el pago de la deuda.
El lío ahora es que el 6 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desvinculó a 5 de los 7 miembros de la Junta y el día 13 a otro más. En los últimos meses, el organismo ha buscado fórmulas para pagar la deuda a los tenedores de bonos y para fijar las tarifas de luz.
Una columna del diario The New York Times dijo la semana pasada que con sus decisiones Trump está desconectando, desenchufando la economía de la isla. ¿Es cierto? Llamamos ayer a San Juan a José Caraballo Cueto, profesor de la Escuela Graduada de Negocios de la Universidad de Puerto Rico.
Sí, es verdad. Y la razón es a través del costo energético. El costo energético que se paga en Puerto Rico a nivel comercial es el doble del que se paga en los Estados Unidos, a pesar de que el ingreso por hogar en Puerto Rico es menos de la mitad del de Estados Unidos. Así que el costo energético que ya tiene Puerto Rico hoy es desproporcional para su economía, y los bonistas quieren aumentar ese costo energético para cobrar el total de su acreencia. Su acreencia en la actualidad son 9 mil millones de dólares. Ellos quieren que le paguen no solo los 9 mil, sino 3 mil millones de dólares adicionales en intereses por el tiempo que ha durado este litigio. Y la Junta que estaba, que Trump destituyó, quería bajar esa deuda a cerca de 3.000 millones de dólares, a pesar de que le iba a aumentar el costo energético a los puertorriqueños en 20% y al sector privado de Puerto Rico también. Eso no fue suficiente para los bonistas. Movieron sus fichas en el gobierno federal para sacar la mayoría de los directivos de esta Junta de Control Fiscal, haciendo alusión no a que quieren cobrar más su acreencia, sino a la insatisfacción que tiene el pueblo de Puerto Rico con esta Junta, que es el despilfarro que tiene en gastos legales y en gastos de asesorías, algunos relacionados al litigio de la deuda y a la quiebra, y otros relacionados a asuntos que no tienen que ver nada con la deuda del gobierno de Puerto Rico. Así que utilizaron los argumentos y las insatisfacciones que tiene el pueblo para llevar ese reclamo de por qué quieren sacar esos miembros, pero la realidad es que están detrás de que se le pague no solamente los 9.000 millones de dólares, sino incluso dinero adicional. Y eso pues va a salir de los bolsillos de los hogares de Puerto Rico y del sector privado de Puerto Rico, haciendo insostenible cualquier programa de crecimiento económico.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció ayer que en las últimas horas, 5 cazas estadounidenses F-35 volaron cerca del espacio aéreo venezolano y dijo más cosas.
Es una grosería, es una provocación, es una amenaza contra la seguridad de la nación.
Desde finales de agosto, Estados Unidos ha trasladado varios buques de guerra al Caribe, desde los cuales ha lanzado ataques contra embarcaciones que aparentemente llevaban drogas ilícitas a Norteamérica.
A menos de un mes para las elecciones legislativas aquí en la Argentina, en las últimas horas se le complicó el panorama a La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. Se conoció un documento del Bank of America, que está incorporado como prueba judicial en Estados Unidos, que confirma que José Luis Espert, cabeza de lista de ese grupo político por la provincia de Buenos Aires a la Cámara de Diputados, fue destinatario de una transferencia de $200.000 de una estructura empresarial vinculada a Federico Fred Machado. Machado está acusado en Estados Unidos de varios delitos: fraude, conspiración para traficar drogas y lavado de dinero.
Israel realizaba ayer los trámites para deportar a unas 400 personas que fueron interceptadas el miércoles por el ejército de ese país en la llamada Flotilla Global Sumut, compuesta por más de 40 barcos y que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza. La mayor parte de ellas serán enviadas a ciudades como Roma, Madrid y Londres. El primer ministro israelí elogió la tarea de su ejército al impedir el arribo de la flotilla. Ayer fue además el día más sagrado del año judío, Yom Kippur, el Día del Perdón.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.